The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que hace un crossover, como los Picapiedra contra los supersónicos, como los Simpson con Family Guy.
Y como...
¿Quién más ha hecho? Como Marvel con...
Como el PRD y el PAN. No, espérate. Ah, quítase la idea. Alguien más que sí lo hizo como super teto, pero...
No, no sé ya. Pero bueno, el chiste es que está con nosotros hija Adela de El Club de los 21.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno que viniste.
Gracias por invitarme. Qué bueno que estaba anhelando esta visita. O sea, ¿para cuándo?
Ahora no te interrumpí cuando estabas comiendo tacos, ¿no?
No, ahora no me interrumpiste cuando estaba comiendo tacos. Estaba en el baño. No es cierto. Estaba bañando mientras. No es cierto. Gracias por invitarme.
No, gracias. Y pues ahora sí se estrenan cosas. La verdad es que sí hay cosas.
Pero... Y todos mándenle algo a Penny.
Sí, no bueno, Penny no pudo venir porque, bueno, sabíamos que iba a suceder, que iba a haber un cierre en el que no le iba a librar, pero me dices que sí pagó la apuesta de la pizza,
una apuesta,
¿no?
Que lleva como 8 meses desde los Oscars porque ella creía que Tony Erdmann iba a ganar Mejor Película Extranjera, cuando era obvio que iba a ser a Separation, y desde entonces había prometido una pizza en nuestro cierre editorial. También está para sufrir y hoy no las mandó.
A mí no me mandó nada, muchas gracias.
A mí tampoco, Penny, ¿qué onda? ¿Qué
yo mala? Estoy en cierre editorial todas las semanas. No, pero mi revista sale 4 veces al mes.
Porque ¿no? la mandó y además la mandó a mi oficina. No nos dijo a nombre de quién ni el piso. Entonces alguien se la robó.
Ay, no, ¿en serio?
Y tuvo que mandar otro.
Ah, muy bien.
Súper Dios.
Ni modo. Oye, pero qué bien que pagas sus deudas.
Como los Lannister.
eso está muy bien.
Ay, no sabe quiénes son los Lannister, ¿viste?
No, yo no. Tú sí, ¿verdad? Tú sí.
Obvio, todo el mundo sabe quiénes son los Lannister.
No,
es que un apellido súper famoso ya del mundo pop.
Yo ya les dije.
De la cultura pop.
Sí, exacto.
Empecé a ver el primer capítulo y me dormí a los 15 minutos. Gracias.
Está bien, no pasa nada.
No lo voy a volver a intentar nunca.
Estás muy mal, en serio.
Pues la verdad es que no creo que esté perdiendo de nada, ¿eh?
No, claro.
Claro que no. Y no lleves esta discusión.
No.
Todavía es no muy pasa. Adelantado.
Sí, eso ya.
Cuando ya esté, vas a dedicar medio programa a hablar de cada capítulo.
Todavía creo que medio programa va a ser un programa entero.
Va a ser dos sesiones.
Sí. Cuando salga, sí. Y después, cada capítulo, mínimo un bloque seguro, van a querer tú y Penny hablar de Game of Thrones. ¿Qué os?
Obvio.
Bueno, en vez de que estemos hablando de Better Call Saul, que está bien bueno.
Es de esas series que nadie le importa sola.
Ay, güey, o sea, la siguen haciendo. No es que ni que fuera Sense8.
Oye,
sí, cancelaron.
Oye, pero ¿por qué la cancelaron?
Ah, pues por pinche.
Una por pinche. Dos, la gente se quejó durísimo.
¿Por qué?
Pues porque no querían que la cancelaran.
Ah, ya.
Pero, o sea, la cancelan y después anuncian segunda temporada de 13 Reasons Why. Es como...
Ah, eso está.
Bueno, 13 Reasons Why.
Dije, es una tontería del chico peruano que imitó... Ana Baker, ya alguien que invito.
Exacto, era muy predecible.
Sí, claro.
Era muy predecible que iba a pasar. Pero al final, ¿qué hizo Netflix? Nada, ¿no? Ni siquiera la
vi. Es que no es culpa de Netflix.
Nada.
Pues no, no es culpa de Netflix. Yo también estoy de acuerdo. Es como cuando sale un funcionario a decir, no, lo que pasa es que hay mucha violencia debido a que los niños juegan videojuegos. Es, no seas imbécil.
Eso yo sí creo que sí.
Es una... ¡Ay, claro que no!
Super doble moral.
No. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Fue Mancera o no?
Este, no, pero sí fue
no, un pero eso ya es incluso de gringo.
Pero
es,
sí fue un funcionario.
Ha sido de varios países que han dicho eso.
Ay, pero es una mamada.
Es como, bueno, también no fue lo de Columbine, que habían dicho que era por escuchar a Marilyn Manson.
Es que es una tontería.
Y vean Bowling for Columbine, amiguitos.
Te animo que porque juegas Last of Us ya eres un super criminal en potencia. No, no hay manera.
Oigan, sí me quiero comprar un PlayStation 4 ahora sí.
¿En serio?
Es que no sé si vieron, o sea, ya súper random la conversación. No sé si vieron que en L3 presentaron el nuevo videojuego de Spider-Man.
No, yo no.
Sí,
vi.
Está muy increíble. Me emocionó más que
la película.
Que la película.
Que los pósters.
Sí, te lo juro. Que la tía May, bueno, tal vez no. Pero este.
No, la
sí
tía May. Sí, se ve
la tía May.
¿Y
la tía May ahora?
Pues,
ay, Marisa Tomei. No, claro.
No manches. Eso es lo único, la verdad, que emociona de esa película. Aunque me llamen.
A mí sí me emociona. A ver, voy a decir algo.
Vaya, una chica.
A mí sí me emociona Spider-Man. Les voy a decir.
No, pero ¿Spider-Man o Marisa Tomei?
No, Marisa Tomei está increíble. Okay. O sea, también me emociona. Evidentemente no va a salir encuerada como en El Luchador o cómo se llama esta película. Pero. Pero está bien.
Ay, ese fue un spoiler.
Pero, ay. No, oigan, ya. La película ya tiene más de 10 años. Pero a lo que voy es. A mí
no,
sí.
No, fue un spoiler de Spider-Man Homecoming. No va a haber más.
No, seguro no. Es como PG-13 o algo, ¿no?
No, pero sí, a mí sí me interesa. O sea, a mí sí me gusta ver. Sí me gustaría ver la película.
Pero,
sí, pero tengo expectativas.
Viste, ¿ya viste el 50% de la película?
Ay, en el trailer.
Porque, exacto. O sea. Yo creo que ya
póster.
Sí lo. En el póster.
No, Jan, pero ¿qué onda con ese póster como de
yo
paint?
Yo lo diseñé.
Además.
Parece que yo lo diseñé.
Claro que no. Hasta tú lo pudiste haber hecho mejor. O sea, unas plastas de paint ahí horribles que ni siquiera sabían usar leyes de Photoshop.
Estuvo increíble que hicieron uno con el suéter de Penny. No
ah,
sé
sí.
Si lo viste. Estuvo muy bueno.
Oye, más tengo una duda. Este. Porque no he investigado ni me interesa investigar sobre Spider-Man. ¿Por qué se llama Homecoming? Por lo de la graduación y
sí,
porque va en la prepa.
Según yo.
Entonces,
¿te va a gustar, José?
No,
no, no. Homecoming,
no,
fe.
No. No, no. A lo que voy es que el nombre en español es Spider-Man, el regreso a casa. Porque
ah, bueno.
Homecoming.
Ajá.
Es una pendejada,
de
es como graduación.
Sony. Ay, perdón.
Pero porque siempre hacen eso, porque no les importa traducir.
O sea, pero sí es Homecoming por
sí,
la graduación.
Sí,
claro. Güey, qué estupidez entonces.
Claro. ¿No te acuerdas cómo se llamaba Drive en español? El escape.
Drive, o sea, el escape.
¿Cómo?
Pero era el escape del coche, una tontería. Siempre lo pensé. Hay que dedicarle un programa especial a Drive.
Ah,
sí.
Eso estaría muy bueno.
Oigan, sí. Yo voy a estar aquí. Ah, yo me voy a invitar.
Pero te traes tu chamarra.
No, nunca la compré.
¿Nunca la compraste?
¿No la compraste?
No, porque ¿para qué usarla, neta?
Oye.
No, ¿sabes por qué no? Porque.
A ver, estamos hablando de la chamarra que usa Ryan Gosling en
sí,
Drive.
Porque sí parecía mucho como de grupo de banda.
Sí, okay, como sí, los sí, Strokes
no,
4.
No, de banda de del sonidito. O sea, parecía de banda del sonidito.
Un, dos, tres, cuatro, cuatro.
Porque tiene un alacrán. O sea, era así como de satín.
No,
el alacrán,
pensado,
claro, el alacrán era este dorado. Y estaba así medio chonchar, así era directamente del representante de los Tigres del Norte. Y la neta sí. O sea, ¿quién ya sabe la referencia? Ni iba a ver super ñero con eso, y la neta, no podría no honrar a Ryan Gosling con eso, entonces.
Está bien.
Nunca la compré.
Muy
oigan,
bien.
Antes de que se me olvide, hubo alguien en Twitter, que ya ves que estuvimos comentando Get Out, la vez que la comentamos con spoilers.
Con spoilers.
Y que dijimos que había un final alternativo. ¿Tú ya lo viste, Cintia?
Sí, ya la vi.
¿Pero el final alternativo también?
No.
Ah, bueno, no. Que estábamos comentando que por ahí andaba en la red, etcétera. Entonces, este chico que se llama JuiceH, @juice888, nos mandó su clave, porque ya ves que cuando la compras original, trae la clave para verla en línea. Entonces nos mandó la clave para verla en línea.
¿Comprar en original?
Porque, sí. Oh, ¿café? ¿Cerveza?
Está en 2009.
Está en 2009. No, pero nos mandó la clave para que la podamos ver, porque dice que ahí viene el final alternativo en el Blu-ray.
Que se ve mejor.
Que se ve mejor, sí, que lo que está en YouTube. Y los extras, y que dice que están muy buenas las entrevistas.
No he visto
el
final alternativo,
etcétera.
Lo tengo que ver.
Entonces, sí, pues bueno, nos mandó la clave y pues, la neta.
Muchas gracias.
Saludos, le implica que no escucha nuestro podcast, porque ahí dijimos cuál era el final alternativo.
No, pero pues para que lo veamos. No, sí lo escuchó.
Ay, eso, todo triste, eso aparte.
No, pero sí, no, lo escuchó, por eso lo dijo. ¿Y quién más? Ah, bueno, y Zach nos vuelve a pedir saludos, porque toda la semana nos pide saludos y
saludos,
nunca lo mandamos
Zach
a saludar.
Oiga, y sí, sí, yo creo que va a haber pronto, no sé si pronto. como una sesión con todos los fans, que está padre que
espiritista. Venga. Vamos a invocar a quién te late que invoquemos. A un demonio.
A Rashomon. No, este.
Al de la momia. Oye, la momia sí tuvo éxito. ¿Qué?
Pues era eso. Obvio. Güey, Tom no Cruise aquí en México ya. Es como Jesucristo, güey.
Sí. ¿A ti te gusta horrible. Tom Cruise?
No, físicamente no. Me gustan sus películas. O sea, me gusta mucho Misión Imposible. Las últimas sí me gustaron. Y sí, creo que es gran taquillero, pero porque sí, las películas están bien hechas.
Está bien, esas son las últimas grandes estrellas que tenemos en.
No, pero güey, la película está horrenda.
No, a mí tampoco me gustó.
¿En
no,
serio? No. Está horrenda.
Pero es Tom Cruise al final de cuentas.
Digo, no lo fue tan bien, o sea, somos el quinto mercado, pero ya con esos cinco era China, Rusia, creo, no sé. Pero ya la libró, o sea, ya Universal ya lo hizo. O sea,
está sí, bien, bueno, qué bueno, México no. Siempre fiel como el Papa, como con el Papa.
México siempre fiel a Tom Cruise.
Exacto, o sea, ¿con quién más es México? Ah, con pinche Will Smith, que a mí me zurra.
Ah, con odio. Will Smith, no, con cualquiera ya, somos el país.
Con Rápidos y Furiosos también.
Pero sí. Ahí es más por los guapos, atelucos que van por los coches, no tanto, no es por Vin Diesel. O sea, Vin Diesel no está a un nivel.
Bueno, no sé, porque ahorita nos estaba contando fuera de la Cintia, que
oye,
tu mamá
no,
es súper.
¿Quién es a mi mamá? Mira,
¿mamá
yo te
qué?
Voy a decir, yo te voy a decir algo. A mi mamá la respeta.
Me la dejas en
paz. A mi mamá.
¿Pero acaso tu mamá?
No, es que, ay, ven lo que
ay, ¿qué tiene? Decir.
Mi mamá es muy, o sea, es muy fan de Vin Diesel. Bueno, no de Vin Diesel, o sea, le gusta mucho Rápidos y Furiosos. O sea, sabe que es una porquería, pero pues siempre vamos a verlas porque le gusta mucho Vin Diesel. Entonces, en la última película, mi madre estaba súper, ojalá, no, le voy a decir que no escuche este podcast. Estaba súper consternada porque no sabía a cuál de los dos irle, si a Vin Diesel o a Jason Statham, porque a ella le encanta también.
O sea, el fetiche de lo pésico.
Sí, claro, o sea, bueno, mi mamá ya. Ya pasa los 50. Saludos, ma. Te quiero.
A lo mejor después de los 50. Gracias a ese fetiche, no lo había pensado.
Después de los 50.
Sí, pues
claro. Puede ser, puede ser.
Con los pelonchas.
Pelonchas, mamá Lois.
Sí,
oye, pero mamá, a ver, voy a abusar del gag de tu señora madre. Señora fuiste madre. A ver con tu señora madre también Wonder Woman.
Ay, ve cómo me vas a decir toda. Fui a ver con mi mamá. Mi mamá es muy fan de Wonder Woman. O sea, ella veía.
Original.
Ajá, es que ella veía. Mi mamá es súper fan de todos los superhéroes, sobre todo de Superman y de Wonder Woman, pero porque ella veía, obviamente, los programas de los 70s.
De Linda Carter.
Exacto. Entonces ya pues la fui a ver con ella y salió muy contenta. A mí no me gustó tanto. Pero le dije a mi mamá, ¿qué onda? ¿Te gustó o qué pasa? Y entonces mi mamá brillantemente volteó.
Es la mejor crítica que escuché.
Y me dijo, mira, lo que pasa es que Linda Carter tenía más pierna. Y estaba más caderona y estaba bien acinturada.
Acinturada es la palabra del día de hoy.
Y dijo, y pues esta chica pues es bonita y nada más.
Está
y
muy yo, flaca.
Muy bueno, bien, mamá.
¿Qué onda con todos esos memes? Bueno, no, ni siquiera son memes, como esos videos de así el amor que le tiene Gal Gadot a Chris Pine.
Ajá, está increíble.
Oye, pero es que sí se aman. O sea, ella lo ama. O sea, o pero, finge muy bien.
Pero es casada. Acaba de tener un
a
hijo.
A ver, a ver, a ver. No, no. A ver.
Así, a ver, mujeres. Ya se quita el rebozo.
Eso me impide.
Pero es que sí están muy fuertes los videos. Así está. No se la avienta
pero,
porque.
Pero ¿cuántos son? Yo nomás vi uno. Donde así aplica la de morder los dientes.
No.
Digo, morder el labio. Así.
Hay como tres en donde lo está.
¿Ah,
ay,
sí?
En donde lo está viendo y es así de híjole, ¿por qué no me lo he dado? O sea, ajá. Claro.
Y el otro güey también se la sabe y también acá le aplica el guiño de ojo.
Pero ahora imagínate el esposo cuando besos. El esposo de Gal Gadot. Y esto ya es
lo
chisme.
A ver, lo va a googlear.
El esposo de Gal Gadot.
A lo mejor no
beso.
Tiene.
No, sí tiene esposo. Ella tiene 32 años y tiene un esposo. O sea, ya tienen hijos. O sea, yo ya súper metí en el chisme. Ya tiene
es que
un
está,
hijo.
Es que es muy fuerte.
Tiene un hijo, pero lo de Chris Pine es un bombón. ¿Sí? Perdón.
Está bien.
O sea, ese sí es descubrimiento nuevo, ¿no? O sea, Penny dijo lo mismo, okay. Tú lo certificas.
Te estoy mintiendo, la primera búsqueda de Google en mi celular es Gal Gadot, esposo.
¿Ves? Ah, es que bien. El sí está cabrón, o sea, la gente realmente está buscando qué onda
¿qué
con esta morra? Pero les voy a decir algo, ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera.
Se llama Yaron Versano.
Oye, efectivamente.
Es israelí como ella.
Ay, sí.
Cinco datos curiosos que tienes que...
Está feo, ¿eh? Está bien.
No, es que Chris Pine es un mopo.
O sea, ve, ese es el esposo.
No, claro, pero...
Es multimillonario. Toma
ah,
eso,
pues
Chris
ya,
Pine.
Toma eso, Chris Pine.
No, no, pero Chris Pine, o sea, su sonrisita y así, ya saben, como sus ojitos.
Pero, por ejemplo, en la película se ve bien y en las entrevistas se veía muy mal, ¿no?
¿Qué, en Chris Pine? Es
sí,
que Chris
se veía
Pine
como
es
que
patán.
Acababa de salir
medio
del bar.
Patán, ¿no? O sea, en Star Trek,
todo puffy
no
de
sé.
La cara. Bueno, yo qué digo, pero
creo que con esta película tuvo mucho, o sea, se ve bastante bien, se lo hace muy bien en esta película.
Oye, pero y entonces la mujer se guardó y dijo, no, ah, pues no, porque estaba como embarazada, ¿no?
Cuando no, filmó. ¿Cómo embarazada? Estaba súper embarazada.
Súper embarazadísima, amigas.
Pero súper embarazadísima. Oigan, pero
oigan, mira, Josué ya se quedó viendo las fotos del esposo de Gal Gadot.
No, es que sí es muy guapa Gal Gadot.
Bueno, muy bien.
Oye, quiero decirles algo. O sea, la Mujer Maravilla está padre, pero no, o sea, es muy bonita ella de su carita. Pero no, a mí no me termina por convencer, ¿eh?
Pero la película, ¿por qué no te gustó? Dijiste que en medio segundo dijimos, ¿por qué no te gustó?
Porque no está acinturada.
No, porque no está acinturada. O sea, bueno, yo tampoco, pero, no, pues, pero ella, o sea, tiene que estar.
Bueno, y ahora sí, regresando, vamos a hablar de dos estrenos y a ver de qué otras cosas nos ocurren.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de el peor estreno del verano. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no, después de la... Este es mejor que La Momia.
¿Cómo es a La Momia?
Es que además las vi, las dos películas, o sea, Baywatch y La Momia, las vi el mismo día.
Tengo dos palabras para Baywatch.
Pues a ver, ¿cuáles son?
Zac Efron.
Ah, sabíamos. Pues sí, o sea, incluso, híjole, no traje mi agenda.
¿De baño?
No.
Para verme como él.
Hice la numeralía, qué tonto, sí se me, a ver si la traigo en la mochila. Hice la numeralía de la cantidad de chistes que había. Los hice categorías entre close-ups de tetas, close-ups de traseros,
freaky,
pectorales al aire,
freaky alert,
bueno, y no, chistes de pitos. Ganaban los chistes de pitos sobre las tomas.
O sea, ni siquiera es esto.
Por eso, pero pues sí era así como de.
No, o sea,
pues sí, la verdad es que cualquiera que vaya no debe de.
O sea, cualquiera que va a ver a Baywatch es. Sabes que vas a ver chichis y sabes que vas a ver a Zac Efron sin playera y tienes que ir con eso muy presente. Como cuando veías la serie de los 90s y sabías que Pamela Anderson iba,
bueno,
a correr y que
nunca vi
iban a quitar las boobies.
¿Tú sí la veías, Josué? Yo no, nunca jamás. La vi, la verdad.
Jamás. No, pues yo tampoco, pero que nunca, o sea, pero nunca sabes. Visto bueno, el okay, teaser sí. O sea, sabes que Pamela Anderson corría
de hecho,
así.
El único chiste en el que sí me reí, a lo mejor me escuchaste, es cuando... dicen que lo que está pasando en la película parece una trama chafa de un programa de televisión.
Sí.
Y entonces, ese es claro. El único chiste donde yo sí me reí. Sí hay una falta de comedia. O sea, bueno, no hay buenos chistes, ¿no? Yo, toda la sala que estaba llena del gremio, sí voy a decir de a lo mejor de lo peorcito del gremio. O sea, de esos que nunca faltan en los blockbusters, pues. Creo que sí había dos que tres colados, etcétera. Yo nunca vi, nunca escuché así la gran risa que llenara la sala. Nunca. Sí hubo como dos o tres, tal vez, medianamente ahí.
Creo que el gran fallo de la película es que no es entretenida del todo. O sea, no logra ser tan divertida y tampoco.
Creo que la gran falla es pensar que alguien quería una película
de Baywatch. También. Eso también.
Y creo que sí le fue mal, ¿no? En Estados Unidos creo que sí le fue mal.
¿Quién quiere ver Baywatch? Ya.
Pues no sé, ¿quién quiere ver La Momia? O sea, a ti te todos. Dicen, a ver, no, nadie quiere ver La Momia.
Entre La Momia con Tom Cruise.
Y Baywatch.
Me quedo con Baywatch. Hay nalgas.
No, bueno.
Hay tetas.
Yo
Alexandra Daddario. A ver.
Sí me gusta.
Quítame eso. Alexandra Daddario, ya.
O sea, ¿estás cosificando a las mujeres?
No,
¿o sea, es lo que
Baywatch
haciendo?
Las está cosificando de una manera increíble.
O sea, ¿en serio escoges Baywatch sobre La Momia?
Me aburrí menos en Baywatch.
No, pero no sabes cuál está más padre. ¿Cuál escoges primero?
Ay, o sea, si no las conozco.
Exacto.
Ah, bueno, pues sí, te vas con La Momia. Pero la acababa de ver La Momia. Y de hecho el quote que les dejé, pues es bueno, con todo y todo está peor La Momia. O sea, sí me aburrí durísimo con La Momia. Con Baywatch es... O sea, sí es muy exagerado que contamos la trama.
Es una tontería porque realmente ni siquiera hay trama. A ver.
Ven con el tráiler, la sacas.
No, no he visto el tráiler. Hay un crimen en la playa, la tienen que resolver.
Ajá.
The Rock.
Ajá.
Que su peor enemigo es Zac Efron, pero después salen amigos.
Ajá.
Y ahí la chica guapa se enamora de Zac Efron, pero es inteligente.
¿Quién es la
pero
chica
no
guapa?
A...
Todas están guapas.
Es que todas son
guapas. La más guapa.
¿Belinda?
No. No, el papel de Belinda es de oso total.
Está bien X y además porque... pena mexa.
En primera casi no se le ve la jeta. O sea, de hecho no se le ve
no
la jeta.
No se le ve la jeta.
Pero todo el tiempo está hablando en español, pero como si fuera Spiri González. O sea, nada más le faltó decir yepa, yepa, arriba, arriba.
Epa, epa.
Bueno, pero a ver, yo sí quería preguntar sobre quién carajos es Priyanka Chopra. No, Priyanka Chopra, que es la mala.
Ah, ok.
Porque esa mujer está horrenda. O sea, yo no sé qué le ven. Es más, quiero preguntar si siempre fue mujer.
¡Qué grosero!
No sé quién es.
¿Qué? O sea, ¡Conapred!
Está muy
¿dónde fea. Está el Conapred cuando lo necesito?
Ese chiste es de... No, de... ¿Cómo se llama el que manejaba el camión?
Bueno, pero yo creo que cuando las personas vayan a ver, si es que quieren ver Baywatch, tienen que saber que no es una gran película, que tampoco logra ser entretenida, y que finalmente, o sea, vayan entre semana, porque el fin de semana es más caro, no gasten su dinero en eso. O sea, pues es que no vale la pena gastar su dinero en eso, ni siquiera...
Bueno, así eres fan de Zac Efron, supongo.
¡Ah! Bueno, pero sabes que vas a ver a Zac Efron.
Y también le hace falta aparecer más veces sin camisa, ¿no?
Sí.
Ah, porque de hecho...
¿No sale lo suficiente sin camisa? Ah,
sale nada más una secuencia, pero adivina qué secuencia es. Eso sí no lo veías venir. Hace esto como lo de tu programa favorito, este American Ninja War. Hace un American Ninja War.
Ah, qué padre.
Cuando lo vi creo que me reí, nada más porque me acordé de ti y de tu estúpido programa.
Ya va a empezar, ya empezó, pero no lo viste.
Ah, muy bien. Bueno, pues imagínate a Zac Efron haciendo así... pasando de una plataforma.
¿Cómo se llamaba el personaje?
CJ Parker es una tal Kelly Rollback, que sí está muy, muy guapa. Hay dos secuencias donde ella misma se nalguea, o sea, en close up.
Es muy guapa.
Hay también un chiste de judíos. O sea, conté todo. Era lo ¿qué se puede reseñar al respecto? Pero oigan, en serio, la tipa esta, Priyanka Chopra, está muy fea, ¿no?
Así que así tienes.
Pues es que yo tampoco, o sea, no sé qué hace. No es actriz, suena. Pues sí, suena de la
India.
No,
no me parece fea. Lo que pasa es que...
Tiene unos labios si quieren, así. Sí parece trani.
Googleanla. No,
sí parece
no
trani,
parece
lo
trani,
siento.
No,
sí parece.
No es fea. Es que es de una belleza exótica.
Y por lo menos hay cameos.
Sí hay cameos.
¿De David
Igual, sí.
Pues, ay, pero...
Bueno, ya estamos aquí en el lugar de los spoilers.
No hay que spoilerear. ¿No? Yo creo que no, yo creo que no la tienen que ver, a menos que quieran ver.
Ahí está, entonces si no la tienen que ver, ¿qué importa spoilerear?
Tiene 19% Rotten Tomatoes, lo cual no está
sí,
tan mal.
No.
Ay, no.
No, para como la están pintando, la tener cero.
Pues sí, debería tener
es
cero.
Muy mal.
No, mira, la única parte que podría haber sido grande, y de hecho creo que sí está chistoso, pero... O sea, es el único gag recurrente que está chistoso, es todos los apodos que le pone La Roca al personaje de Zac Efron. O sea, siempre le dice algo así como niño bonito, pero con nombres de grupos pop. O sea, sí, no sé.
One Direction.
Ajá, sí, aquí One Direction está diciendo que no sé qué. Y aquí, y así, todo el tiempo lo está haciendo. Ese gag está padre. Y creo que la rivalidad, si hubiera estado bien llevada, hubiera estado a lo mejor chistoso.
¿Va para secuela?
Seguro, sí. Seguro va
pero,
para secuela.
Pero pues con ese 19 en Rotten no creo que suceda, ¿no?
Hay ojalá. Peores.
Que les han hecho secuela. Bueno, es que más bien depende de la lana. No sé cómo le vaya a ir aquí. Somos un país rescatachurro, recordémoslo. Entonces es muy probable que le vaya bien. Y bueno, y la otra cosa que también está como que pues chistosa es este tema de La Roca. Todo, o sea, es muy obsesionado porque efectivamente él es un Baywatch y es su playa y tiene que salvarla de los criminales y no sé qué. Y todos los demás pues le dice, bueno, Zac Efron sobre todo, le dice, bueno, pues es que estás loco, o sea, somos simplemente salvavidas, no somos policías, no tenemos por qué estar viendo que si la droga, que si los traficantes,
etc. ¿Salvavidas qué hacen? O sea...
¿Las qué?
O salvavidas que hacen en la vida real.
Pues eso, salvar gente de cuando se ahogan
pues
y
cuando
punto.
Se ahogan o cuando la marea sube, que no, o sea, si la marea sube para que no te metas a nadar o...
O sea, esas chicas así de no.
Ajá, no. Así, bye. Exacto.
Y seguro ganan más que nosotros haciendo este podcast.
¿Tú crees? Pues quién
por
sabe.
Vendo, pero son más de hueva, no pueden comer grasa, no pueden chupar. Ajá. Para estar mamados.
Ah, sí, claro.
Y todo el día se la pasan en el sol. Yo moriría en un trabajo así.
Sí, exacto, no descansan, no tienen ni
siquiera. Y ven, van, y no ven bikinis, pero.
No comen quecas.
No
yo
pueden.
Quecas.
¿Tú comes quecas?
Muchas quecas.
¿En la playa?
En todos lados.
Ah, no sabía que había quecas en la playa. Pero bueno, pues no, está bastante chafa. Y lo de que también está muy raro es que ni siquiera se preocuparon tantitito por los efectos especiales. O sea, todos se ven horrendos. Se nota la pantalla atrás cuando ellos van supuestamente en una lancha y que van
bueno,
a
bueno, es que la idea era que fuera muy noventero.
Ah, pues igual, a lo mejor.
Es el pretexto, es que la idea es que fuera muy noventero.
Sí, no sé quién se le ocurrió esto. O sea, está mucho mejor 21st Jump Street. O...
Es lo que iba
a
decir, seguramente
claro,
fue culpa
encanta.
De ellos.
Sí.
O sea, de haber hecho esa serie que quieren regresar a ver cosas noventeras. Bueno, ni siquiera es noventa.
Pero sí suena que fue una idea de The Rock, ¿no? O sea, es que sí es mucha la misma necedad que se ve de su personaje en la película. Creo que está afuera. O sea, él es. Estoy casi seguro que es productor y sí le ha estado metiendo mucho. Promociona el asunto, pero no creo que vaya a suceder. Bueno, en Estados Unidos no sucedió. Yo sí creo que aquí va a rescatarse. Y en China, creo que la premier fue allá, ¿no?
¿En China?
Creo que sí, o algo por el estilo. Ya últimamente todas estas películas están hechas para China. Allá. O sea,
es un mercado. ¿Hay personajes chinos?
Ay, pues hasta Matt Damon ya hizo una película de la muralla china, acuérdate.
¿Pero por qué él era blanco y estaba en la muralla china?
Ah, no sé, nunca la vi. Me dio toda la flojera ver.
¿Por qué? ¿Tú la viste?
Yo sí. Ah. Porque soy fan de Matt Damon, perdón.
Y, ya, o sea, y cualquier cosa verías de él.
Sí.
Bueno, ella es más fan que tú porque tú no viste la, la muralla.
¿Qué tal con eso?
Pero a ver, entonces, ¿por qué estaba ahí?
Ah, lo que pasa es que es un soldado británico. Entonces, están hablando de cuando estaba, se estaba construyendo la muralla china y los soldados británicos después de la Segunda Guerra Mundial estaban en esa parte.
¿Segunda Guerra Mundial?
Ah, sí, pues así lo marcan.
Pero no es como súper siglo XVIII el armamento y hasta cómo lo ha vestido.
No, seguro.
Hacer actuar, bueno, era. Actuar entre comillas.
Ajá, sí.
O sea, que era así.
Yo también pensé que era. Ajá. O sea, no es cuando la construyeron.
Entonces. No.
Yo pensé que era sobre eso.
¿Y quiénes son los malos?
¿Por qué se llama la muralla?
Pero no.
¿Sí sale o salen los enanitos verdes, tal vez? No, ya explícanos.
Los unos, ay, sí. Los unos son los culpables.
¿Y los otros quiénes eran?
Ah, pinche película, nadie la vio.
¿Ya ves?
Ah, yo sí, pero porque pues Matt Damon y así.
Pero pues triste. Nada, ¿no?
No, no, de él fue muy mal en taquilla.
¿Sale sin camisa?
No, pero no lo veo porque Damon salga no sin, camisa. No, no es por eso.
Ah, no, que tú lo ves por... Tú sigues viendo a Jason Bourne cuando lo ves.
¡Yo también!
Obvio.
Es Jason Bourne.
¿Verdad que Jason Bourne
siempre
es mil veces más chingón que James Bond?
¡Por supuesto! Gracias. ¡Por supuesto!
Ay, ay. Es que James Bond es el peor. Mejor. O sea,
James Bond le inventó... Se llama Jason Bourne por lo mismo.
Ah, igual. Bueno, eso sí, eso
pero da igual.
Si James Bond se hubiera llamado, no sé...
Josué Corro.
Ajá. No, pues como decir... Entonces Jason Bourne se hubiera llamado...
Pues como decir que Melie es el mejor
director...
Jane Corny.
Pues como decir que Melie es el mejor director de la historia porque él inventó todo. Pues no, ¿a quién verga
pues
importa?
Pues no, pero nadie se llama. ¿Eh? No, bueno, sí es... No es el mejor, pero sí inventó muchas cosas.
Pero pues da igual.
No,
es como,
no da igual.
O sea, pero a ver, es que...
Sin James Bond no habría Jason Bourne.
¿Y qué importa? Punto.
Yo sí creo que Jason Bourne, además, habla muchos idiomas. O sea, uno habla muchos idiomas.
Y el otro también.
No, claro James
Bond,
que no.
O sea, hay que pensar que James Bond es un inútil.
Y James Bond utiliza a las mujeres. Perdóname, pero las cosifica de manera
tan. Y el otro se casa,
sí, claro.
Sí, claro. Él es un hombre que ama. Jason Bourne ama. Por eso lo amamos.
O sea, no pueden verme haciendo como con mis manos, como una escala. O sea, es Jason Bourne así, arriba, en el techo. En el techo de Dixo. A la mitad está Ethan Hunt. De Misión Imposible.
Uy, no,
y abajo, así donde. Abajo de las botas que traigo contra lluvia hoy. ese pequeño musgo. Si el musgo así vomitara, sería.
Mira, mames, James Bond. O sea, James Bond es el estilo, son los gadgets.
¿Cuál estilo? Vas pues bajando
sí,
en traje.
El estilo, pues sí. Digo, obviamente esas cosas ya están outdated.
No.
Y creo que fueron muy bien retomadas o reinventadas. Por lo de Daniel Craig y, o sea, sí creo que Daniel Craig es el mejor Bond ever. Incluso tal vez por arriba de... ¿Cómo se llama?
De Sean Connery.
De Sean Connery.
No te atreves siquiera.
Ay, ay, ay. ¿Y a ti qué? Pues,
¿cómo?
Tú estás poniéndolo por abajo de
sí,
Jason Bourne.
Sí, pero una claro. Es una cosa y otra
no,
cosa.
No, 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 no. Pero las películas, al menos, yo creo que esas tres... Bueno, la segunda de Daniel Craig es malona. Pero las otras
Daniel
que
Craig,
hizo...
corríjame, no tiene como ni carisma.
No.
Es un maldito tronco mamado con ojos azules, güey.
Es un boxeador irlandés rompiendo madres. Pero a ver, es justo lo de lo que te quejas. O sea, están metiéndole al personaje ese flujo de violento. De
como Jason Bourne.
Pues no sé si viene de ahí, obviamente. No creo que venga de ahí. Pero
Jason
bueno.
Bourne tiene más mérito, ¿sabes por qué?
Es más, yo sí creo que. Yo sí creo que el Bourne. Yo sí creo que el Bourne de Daniel Craig le rompe su madre a Jason
no,
Bourne.
No, güey.
Por supuesto.
Güey, Jason Bourne mata Daniel con una Craig, pluma.
Ya
una
sé.
Pluma. No, una revista.
Una revista.
Y Daniel Craig va a hacer, o sea, va a pelear lo más sucio que quiera.
No.
La primera vez que lo vemos, en la primera secuencia que lo vemos,
no.
Mata a un güey, madrazo, en un pinche lavabo. No. O sea.
O sea, es así de.
Eso
hola,
creo que es.
Reina, necesita ayuda, mándame 40
no,
misiles.
No, de no,
mi,
no.
De mi
eso
equipo.
Nunca pasa.
Jason Bourne es como, no importa, toma mi dedo, pum, pum.
Ajá. No.
O sea, la única persona que puede matar a Jason Bourne.
Ajá. Es otro Jason Bourne.
No.
Es el clon de Jason Bourne.
Sí. Iba a decir The Bride de. De Kill Bill, pero no. No, solo Jason Bourne puede matar a Jason Bourne. Un meteorito puede matar a Jason Bourne.
No, yo me quedo con Daniel Craig. O sea, todos los demás puede ser. O sea, pero así, con el de Daniel
no
Craig.
No se admita que el güey no puede hacer nada sin su maldito equipo.
no tiene. A ver, ¿qué no viste ninguna de Daniel Craig?
Pero sí, por favor, la última vez.
En la última vez que le dieron equipo, era una maldita pistola y un radio.
Ahí está Jason Bourne.
Una no revista. Güey, ¿quién mata con una revista?
Jason Bourne trae una pluma. Y su corazón.
Sí, porque era pendejo. Se le olvidó en la casa la pistola al líder.
¿Por qué? ¿Por qué se odia a Matt Damon?
No lo odio, pero tampoco me parece que Jason Bourne. O sea, creo que la trilogía es muy buena. Si hacemos un top 10 de trilogías,
sí, claro,
sí estaría en el top 5 seguramente, pero que digan que es mejor que James Bond, no creo. Pero bueno, vámonos ya.
Que la gente nos diga. Que la gente nos diga.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y Cintia tampoco sabe cómo regresar.
Hola, Penny. Ah, saludos, Penny.
Fue el homenaje a Penny.
Claro, por supuesto.
Y vamos a hablar de la única película que vale la pena. No, hay. Es que, ¿sabes qué? Ya me acordé que también se estrena hoy La Tortuga. Bueno, este
film. La Tortuga Roja.
La Tortuga Roja.
La Tortuga Ninja.
La Tortuga Ninja.
No, pero a ver, vamos a hablar de películas que sí deberían de ver. Primero, este documental que se llama
El Hombre Que Vio Demasiado.
¿Y qué es? A ver, dime.
Es El Hombre Que Vio Demasiado, es un documental, de hecho, que se estrenó este año, lo trajo Ambulante, y ahorita ya se está estrenando aparte, y relata...
Bueno, o sea, su corrida comercial tal cual, ¿no? Va a estar en muy pocos cines, pero bueno, va a estar en Cinépolis, Cinemex, etcétera.
Cinépolis de Arte seguro lo van a encontrar, pero resulta que habla de la vida de Metinides, que es un fotoperiodista de Nota Roja, y de cómo él se inicia. Entonces la verdad es que está muy padre, porque habla así desde que tenía 9 años, él empieza a tomar fotografías de Nota Roja de manera incidental, y bueno, desde esa edad él ya publicaba en los diarios. Está...
Que esa es como que la gran anécdota,
sí,
¿no?
Es súper importante.
Yo estoy casi seguro que todos hemos visto alguna vez alguna fotografía de él sin saber que era de Enrique Metinides. Hay una muy famosa que es una señora atropellada sobre Insurgentes, me parece.
Es una escritora,
Bueno, te cuentan en el documental la historia de esa foto. Pero es una foto francamente increíble, porque ella sale en un, digamos, primer plano con los ojos abiertos todavía, aunque ya está muerta, que es una cosa que dicen es muy raro que la gente termine con los ojos abiertos. Pero ella se ve increíblemente guapa. O sea, parece más bien como si fuera un maniquí que se quedó desarmado, que se desmayó o algo por el estilo. Y entonces, bueno, él tiene una carrera enorme como fotógrafo de Nota Roja, un género además que últimamente pues ya ha caído más en el... No sé si decirle morbo, porque antes también había morbo, pero es cada vez más en sensacionalista, y la sangre y las fotos, pues que obviamente ya son a color, etcétera, lo hacen todavía más fuerte. Él lo que hacía usualmente es que, al contrario de ahora, que te quieren poner ahí donde está el muerto y la herida y la sangre y demás, él lo que hacía era irse hacia atrás y mostrar en una sola toma más o menos el aspecto general del accidente, que es el accidente al centro, los mirones alrededor, los rescatistas alrededor.
Sí, porque
etcétera.
Lo que él dice que también la parte fundamental de una imagen es todas las personas que están alrededor, que están viendo respecto a esa persona que está ahí tirada en el piso. Entonces, creo que sí es un documental padre, porque la Nota Roja es muy importante y muy relevante, sobre todo para el periodismo en este país, bien o mal. Y es muy interesante la manera en la que él cuenta su anécdota.
Lo que pasa es que, bueno, él cuenta, que ese es el dato que yo no me esperaba, que él empezó a tomar fotos desde los 10 años.
9 años.
9 años, que él trabaja... Bueno,
como Ciudad de Dios.
Ándale, tenía su cámara, tenía su cámara y se iba a tomar las fotos. Que la primera foto que tomó fue justamente de un accidente de auto, pues la tomó, y de ahí se le volvió la obsesión, y que luego se volvió amigo de... Es la tienda de donde trabajaba su padre, bueno, que era la tienda de su padre, estaba cerca de un ministerio público o algo por el estilo. Es que los policías de ahí ya lo conocían y cada que caía pues un muertito o lo que sea, le dejaban entrar a que tomara fotos. Y una de las primeras fotos que también la muestra en el documental, pues es que el policía... Es el cuerpo de un descabezado que lo habían puesto en las vías del tren. Oh. Pero el policía agarra la cabeza de la víctima y la sube, la levanta y así toma la foto. Entonces dices, bueno, como un niño de 10 años, que yo ya no sé a lo mejor qué tanto creerle a este hombre, ya tiene 80 años ahorita, pero... Independientemente
de eso.
No tenía 10
años, pero tenía 15,
sigue siendo una cosa impresionante. después viene este periodista, fotoperiodista de la prensa, me parece, que ve que está en todos los accidentes y entonces lo invita a ir con él para que vayan juntos a fotoreportear. Y entonces, bueno, él platica que iba a la primaria y se llevaba el periódico del día para presumirle a sus amigos las fotos que le habían publicado en el periódico y que efectivamente decían por Enrique Metinides. Entonces, desde ese entonces hasta... Creo que él ya está retirado.
O sea, ya iba a la primaria y publicaba en el periódico. ¿Qué onda?
Pues fíjate.
Yo en el periódico mural. Era lo más que hacía.
Yo ni en ese. Pero es muy impresionante porque es este hombre completamente... O sea, sí se ve tímido. Ya por ahí me dijeron que nah, que le ponen un micrófono y habla y habla y habla. En el documental se ve tímido, se ve que trae este tic de que se como que se acomoda la corbata. Era un hombre pues, muy elegante, iba todo esto de traje. Bueno,
porque antes en las redacciones sí, iba claro, de traje, ¿no? Sí, ahora.
Ahora ya.
O sea, de chanclas, como yo.
Exacto. Y este. Pero es todo. O sea, sí es como que la narrativa de un México, pues sí, ya antiguo y demás. Pero. También de este hombre que no, él jamás estudió periodismo, jamás estudió fotografía y sin embargo sus fotos han sido exhibidas en Estados Unidos, en Londres. Pero cosa curiosa, él tiene pavor a volar, entonces nunca ha ido a una de esas exhibiciones. Hay un momento en donde le ponen con el FaceTime pues, para que vea a la gente, etcétera. Hay otra parte muy padre también donde ponen una cámara, supongo, escondida en... como que en el marco de las fotos, entonces ves cómo la gente se acerca y pone cara de odio, ¿no? De lo que se ve en
sí,
esas
es que
fotos.
Sí, son muy fuertes.
Porque hay unas fotos que son fuertes, pero en general lo que tiene es una composición increíble, tiene un ojo mágico para hacer los encuadres de las tomas. Cuenta también las muchas veces que ha estado al borde de la muerte. Se ve, por ejemplo, lo que guarda en la cartera, que son como 20
virgencitas de Guadalupe.
Ajá, o sea, y que nunca le han fallado, etcétera. Y al final, pues sí te preguntas con todo y todo, y que bueno, además hay una toma donde se ve su familia, pues son sus, creo que tiene 3 hijas ya grandes, bastante guapas todas, por cierto.
No, bueno.
Jamás mencionan qué onda con la esposa, aunque bueno, pues ya ahí en una conferencia de prensa nos dijeron que pues que sí estaban divorciados, ¿no? Que pues también es como que muy entendible. Pero la gran pregunta al final es, ¿qué le hace eso a un hombre, no? O sea, ¿qué le hace a un hombre que todas las noches salga a retratar la muerte? Y él pues se ve como una persona muy normal. Y pues te queda la idea de pues si será muy normal o no. Pero como sea, al final dices, bueno, ¿qué artista sería normal, no? Y él es un artista. Él a lo mejor no lo sabe, no lo intuye, pero definitivamente es un artista. Probablemente el único artista, gran artista de la nota roja o de la fotografía de nota roja en México. Entonces, bueno, se los recomendamos muchísimos porque la narrativa además es muy buena. O sea, sí se va construyendo toda esta historia. Se ven las la historia de las fotos. Hay entrevistas a periodistas.
Y es un gran personaje. O sea,
es un gran personaje.
Es un gran personaje y vale la pena, sobre todo porque pues, es parte de la nota roja de este país. Entonces sí, deben ir a verla, pero va a estar en muy poquitos cines.
Sí, va a estar en muy pocos cines. Les recomendamos mucho que la vayan a ver este fin de semana porque a mí me parece, va a morir. Ojalá salga pronto en Blu-ray y todo, pero sí vale mucho la pena verla en el cine. Y no sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero
quiero hablar de una serie.
Ah, a ver.
¿O de qué vas a hablar todavía?
Pues mencionar la Tortuga Roja, porque la verdad es que sí es una cosa
¿ya
muy
la viste?
Ya, vean, sí. Ya hablen de eso, pues.
A ver, muy rápido, lo que pasa es que no tengo ahorita, se fue el internet, no tengo el dato del director. Es la más reciente película de los estudios Ghibli, pero es la primera vez que se dan a la tarea, pues, o se permiten hacer colaboraciones con alguien que no esté en Japón. En este caso es un me parece que él es de Holanda, es un director holandés que al parecer el tipo es un genio, tiene ya en su haber un Oscar, un César y no me acuerdo qué otro premio. Él ganó el Oscar por uno de sus cortos. Esos cortos son los que vio Miyazaki y dijo, si algún día hacemos algo fuera de Japón tiene que ser con ese güey. Pues bueno, ya sucedió. Se llama La Tortuga Roja, estuvo nominada al Oscar, tengo entendido, y de nuevo, cada que veo más películas de esa categoría me da más coraje que haya ganado ¿cómo se llama?
Su top.
Pero bueno, ¿de qué va la película? La verdad es que la película tiene una historia mínima, no tiene diálogos, es una película que dura 1 hora 20. Todas las...
¿No tiene diálogos al grado de Wall-E o...?
No hay diálogos, punto.
O sea, es muda.
Es muda, o sea, obviamente hay música, hay ruido ambiental, se trata de un náufrago que llega a una isla. Hace una pequeña barca con lo que encuentra, se vuelve a lanzar al mar y cuando está en el mar algo de abajo del mar destruye la barca. Entonces él regresa a la isla, hace una barca más grande, empieza a tener ya alucinaciones, etcétera. Vuelve a salir hacia el mar y otra vez le vuelven a destruir. Así hasta que se da cuenta que lo que está debajo del mar, que no le permite salirse de la isla, es una tortuga roja. Y ya no voy a decir nada más porque sí sería un gran spoiler. Pero
él es la tortuga roja.
No. obviamente hay un tema aquí de realismo mágico. El director ha declarado que sí es muy fan de Gabriel García Márquez. No. Y hagan de cuenta que ver esta película es como si tuvieran un libro de ilustraciones y lo fueran hojeando. O sea, cada fotograma es una ilustración increíble. La animación es convencional, 2D, lápices, colores, de formas muy finas, de trazos muy sencillos, pero que la verdad sí te va atrapando, te va generando emociones, te genera tensión de ver qué va a pasar con este hombre, cómo va a resolver las cosas en las que se va metiendo. Y al final pues es una gran alegoría sobre el ciclo de la vida, la soledad, la compañía, de qué va esta vida, etc. Es una película realmente hermosa. Si me ponen a competir entre Calabacín y esta, me sigo quedando con Calabacín.
Calabacín, pero
pues
claro.
Que no hay nada mejor que Calabacín. Pues.
Sí, lo que pasa es que creo que ahí el mensaje es un poco más fuerte. Pero esto es una obra de arte absoluta. O sea, si son fans de la animación, si son fans de la ilustración, tienen que ir a ver. Porque en serio, cada fotograma es una pintura y es una pintura hermosísima. Entonces, creo que está nada más en Cinemex. Entonces, okay. Pues chéquenlo también porque seguramente va a dar el semanazo. Y bueno, ahora sí, Josué, ¿te alcanzará el tiempo para hablar de tu serie?
No, más bien, la próxima semana.
Oh.
De F is for Family, la segunda temporada de Netflix.
Ah, yo no sé ni de qué va.
No, pero sí, es que no sé cuánto tiempo nos...
No sé. Pues mira, mientras no nos corren.
Nos queda. Pues mira, es una serie ambientada, serie de animación ambientada en los 70.
Ah, está bien, animación, ok.
Una familia medio white trash, sé cómo poderla comparar.
¿No es como Bob's Burger o algo así?
No, no hay nada mejor que Bob's Burger. Oye, sí, hay que hablar de Bob's Burger pronto.
Yo
también.
Nunca la vi tampoco. Pero bueno, a ver, entonces, ¿de qué va esta?
Bueno, es una familia de clase media-baja en Estados Unidos durante los 70. El papá sumamente frustrado, pero muy, muy frustrado con su vida. Él quería ser piloto, embaraza a su novia, bueno, a su esposa, que nunca acabó la universidad, y tiene tres hijos, y tiene un trabajo mediocre en un aeropuerto. Eso es como prácticamente lo que trata la serie. Sin embargo, me gusta mucho cómo la desarrolla. El humor es muy ácido y sobre todo es tan políticamente incorrecto a esas alturas de la vida que eso lo vuelve muy gracioso. O sea, es muy, muy incorrecto. O sea, tratan a las mujeres horrible, a los negros, a las minorías. O sea, este güey es un white trash así completamente.
Es como yo, exactamente lo que iba a decir.
Wow,
o sea, me gusta.
Oye,
me gusta
exige los derechos.
Me gusta cuando hay gente que hace eso en esta época de corrección política más no poder. De millennials enojados porque les dicen millennials. Entonces
me
parece.
Sí, ya. Me dicen millennials.
Pues claro, es básico.
Pues porque tú ya ni eres millennial, ¿o qué?
Sí, ay, claro.
Ah,
que
no,
sí.
Pero me caga porque ya es sinónimo como de güeyes de youtubers.
Ajá.
Sí. Neta, no mames, no somos eso.
O de influencers.
Ay, pero güey.
Sí, exacto, no.
Pero güey, está súper patético que se empiecen a enojar y.
Es súper castroso,
en fin,
neta.
Qué bueno que en F for Family no se burlan.
O sea,
de
prefiero
los
que me diga generación Y. Me siento más identificado.
Qué
esos güeyes que sí acaban y sabemos escribir.
Pero te digo, en F, bueno, F is for Family, ¿no hacen chistes de millennials?
No, porque todos son los 70.
Ah,
o sea, todo está ambientado, tiene muy buena música. Pero lo cagado es la relación que tiene esos papás con su familia. De cómo así, es un retrato de cómo hace 50 años, neta, los núcleos familiares, las relaciones, sí estaban muy del carajo.
Sí, la voy a ver.
O sea, ¿en qué sentido están del carajo? Que no hay como esta parte, como decir, casi paternalista o de pensar en los demás, ¿no? Aquí el papá es ojete, trata a sus hijos de una forma ojete, a su esposa de una forma ojete. Sin embargo, como todas estas series gringas de sitcoms familiares, al final su buen corazón por una sola acción hace que todo vaya a la normalidad. Lo cual está bastante pinche, pero tiene muy buena estructura, muy buena narrativa. Los personajes están muy, muy cagados y muy bien escritos. Y todo es de la mente de Bill Burr, que es un comediante muy famoso. Fue como, yo creo que después, dijo, es una tontería, pero va a estar medio fuerte. Junto con Seinfeld tal vez son como de los grandes hitos del stand-up en Estados Unidos.
Orale. O sea, él, no es tan famoso, pero... Él es el que hace la voz de Frank Murphy.
El papá.
Está Laura Dern. Ajá.
Ah, claro, Laura Dern, que es la esposa. Sí, y
Justin Long, que supongo que es como el hijo adolescente.
El hijo adolescente. Uh-huh. Que el hijo adolescente recuerda mucho la forma de hablar y en que actúa como un Napoleon Dynamite. Que todo le caga, que siempre está de malas.
¿Como Josué? Ay, ¿qué?
No, ¿saben qué es lo peor?
¿Bailas igual?
Ojalá, ojalá. No.
¿Bailas igual?
Que Netflix también subió apenas la única temporada de Napoleon Dynamite en animación.
¿Y te gustaba? ¿Y qué tal
está? No, yo la vi cuando estrenó como en 2012.
¿Por eso 2011. Y te gustaba?
Tiene dos o tres capítulos bastante cagados. Yo pero no, la neta, no, ¿quién saca una serie? Es como puto Baywatch. ¿Quién saca una serie?
La Roca.
30 años después de que fue famosa. ¿Quién saca una serie de animación? Casi 10 años después de que la película fue un trancazo indie. ¿Y a quién le importa, la neta?
Oye, pero sí quiero ver esto. Ya cuando hablan de incorrección política, son.
Sí, sí, está. Está bastante fuerte en eso. Yo a veces hasta que digas, la estaba viendo y dije, güey, ¿por qué hablan así? ¿Por qué tratan así a la gente?
¿Estabas indignado?
Un poco sí me indigné, la neta, sí.
Es un poco cuando ves Mad Men, que no has visto Mad Men. Pero hay una escena, por ejemplo, donde van al parque, ¿no? Entonces, no, ni siquiera, o sea al bosque, no sé. Ajá. Y hacen su picnic. Entonces este güey, pues ya se van, ya, o sea, les pones la manta, se van. Y este güey agarra la manta con la basura del refresco, lo que sea, y la tira ahí. Pero pues es algo muy normal, pues son los 60s, no había esta mamada del ser verde y ponga la basura
eco-friendly,
en su lugar.
DiCaprio.
Y el eco-friendly, no estaba DiCaprio.
DiCaprio, mi amor.
¿No lo fuiste a buscar ahí en...?
¡Yo fui a buscarlo!
¿Tú fuiste a buscar?
¿Dónde estaba?
A los
¿dónde
pinos, estaba? Pues que andaba por ahí por los pinos.
Ah, con peñis.
Oye, alguien puso así, están a San Miguel Chapultepec, ¿y yo dónde?
Ah,
en los pinos, güey. Y yo así, pendejo. Y dije, güey, está comiendo así al lado de aquí del departamento.
Seguro fue el Cancino, ¿no?
Sí, que fue a Cancino. Lo voy a buscar, ¿no? No, es que estaba en los pinos y ya, no fue gracioso. No sé, me emocionó. Ah, bueno, ya para cerrar lo de F is for Family, la segunda temporada, lo más interesante es como la línea argumental de toda la serie, que es que el papá se queda sin trabajo y la mamá empieza a irle bien en la chamba. Entonces, esa parte como de envidia, de coraje, de él estar en la casa.
Y en los 70,
o sea, hay una parte que le dice, güey, pues tú nos abandonaste, ven haciéndose la comida. Así de, güey, todo va a estar bien, te voy a apoyar en lo que quieras, siempre y cuando regreses a las 3 de la tarde y me des de comer. Es como de, o sea, sí, es muy incómodo.
Ah, eso está fuertísimo. Ya, la voy a ver.
Casi era, antes eso había como
ya
normal.
Tu favorita.
No sé, pero me latió más que tú, ¿cómo se llamaba?
Napoleon
Master of None.
No, calla.
¿Tú también eres fan de Master of None?
No, para nada.
A ver, ese es mi único plan en esta vida, es evangelizarlos, que van Master of None. Se los juro, no, esto no es mentira.
Van aparte, 10. Quiero decirles que Josué le brillan los ojitos cada vez que está hablando.
Claro. Oye, ya por último,
nos acaban de decir que ya se acabó.
A Lulú Petit por habernos.
Por haber hecho este. ¿Qué? Caricatura de. Penny.
Nos caricaturizó como personajes de los Simpsons. A Elsa lo hizo enojón. Ajá. Y con un calabacín. Ajá. A Penny, increíble, le puso su gafete de Cine Premier.
Sí. Ay, qué padre.
Yo no me parezco cuando traigo lente.
Pero traes tu Master of None.
Traigo un disco de Master of None.
Bueno, entonces, tenemos que irnos porque ya se nos acabó el tiempo. Cintia, muchas gracias.
Ay,
redes
gracias.
Sociales. ¿Dónde te pueden escuchar, Cintia?
Ay.
En el programa de ahorita que van a grabar.
Voy a grabar un programa. Me pueden escuchar en @elclubdelos21. Yo soy @hijadela.
Muy bien, Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy @elsalonrojo. Nos escuchamos en la próxima. Vayan a ver La Tortuga Roja. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.